ya he comentado. Y otro aspecto significativo será el viento. El viento será moderado de componente oeste, con rachas ocasionalmente muy fuertes, especialmente en la comarca del noroeste y otras zonas altas del resto de la región. Y de hecho, pues tenemos avisos costeros también que ya se iniciaron el día de hoy. Pues se mantienen esos avisos costeros en la zona del campo de Cartagena y Mazarrón durante todo el día. Y luego tenemos también un aviso amarillo por viento, rachas de 70 kilómetros por hora en la comarca del noroeste, que se iniciaría a las 6 de la tarde. Eso sería un poco el cómo va a estar el asunto mañana martes.
Pues Juan Esteban Palenzuela, portavoz de la EMET y responsable de la EMET aquí en la región de Murcia, gracias por darnos la última hora de algo tan importante hoy, desde luego, como es el tiempo, protagonista de la jornada. Muchísimas gracias.
Venga, gracias a ustedes.
Innovación, investigación agraria y eficiencia hídrica, ahora en COPE Región de Murcia. Gobierno de la Región de Murcia.
Bueno, pues en estos minutos de Samur vamos a hablar de un tema muy importante, como es la depuración del entorno del Mar Menor. Y para ello tenemos al director general del agua, José Sandoval. Lo primero es saludarle. ¿Qué tal estamos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal? Muy bien.
Pues mucho se habla últimamente de la depuración en el entorno del Mar Menor y para abordar el asunto, como decimos, le tenemos a usted. La pregunta es obligada. ¿Se depura bien el agua residual en el entorno del Mar Menor? ¿Las depuradoras son parte del problema o parte de la solución?
Bueno, pero ahí, obviamente, y esto no merece discusión, la depuradora es una parte de la solución al problema, ¿no? Tenéis que tener en cuenta que ahora mismo se está reutilizando el 98% del agua de las plantas depuradoras y en el entorno del Mar Menor, de las estaciones de depuradoras, de las EGAS, no sale ni una sola gota de agua que no esté ni depurada ni regenerada. O sea, que en ese sentido hay que poner de manifiesto lo que está pasando, ¿no? O sea, son una infraestructura resiliente, son infraestructuras que están prestando un servicio medioambiental excelente y estamos reutilizando en todas las depuradoras el agua, ¿no? Todo el efluente que podría llegar a la laguna está siendo reutilizado por las comunidades de regantes, a excepción de la depuradora Torre Pacheco, que en algunas circunstancias, debido a su elevada conductividad, pues no puede ser utilizada en su totalidad por las comunidades de regantes del campo de Cartagena, ¿no? Hay que tener en cuenta aquí, Pedro, que una depuradora no es una desaladora. El agua que entra con una determinada sal sale exactamente con la misma sal, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues en ese sentido, para eliminar este problema de las depuradoras, la importancia está en actuar en origen y ahí pues la competencia del alcantarillado y su mantenimiento es meramente municipal y son ellos los que tienen que tener la preocupación de evitar vertidos a entradas de agua salina del acuífero dentro de las depuradoras, ¿no? Como digo, la labor de Samur empieza cuando el agua entra en la planta y acaba cuando es regenerada y puesta en función de los regantes.
Tengo que preguntarle, la competencia es municipal, pero ¿qué obras se han llevado a cabo o se están llevando a cabo por parte de la Dirección General del Agua para colaborar en el sentido positivo de la palabra?
Bueno, pues mira, efectivamente la competencia está en manos de los municipios, ¿no? Pero sí es cierto que el gobierno regional, a través tanto de la Dirección General del Agua como de Samur, está auxiliando a los ayuntamientos en ejercicio de esta competencia con múltiples actuaciones, ¿no? Pues por ejemplo, ahora mismo, por entre algunos ejemplos de las que tenemos en marcha y muy próximas a su finalización, estamos a punto de terminar un importante tanque de tormentas en Playa Hoda, en el término municipal de Cartagena. Estamos muy cercanos a finalizar también los colectores norte y sur de San Javier, que son unas obras que dentro del ciclo integral del agua recogen las aguas pluviales, las separan y las conducen a un embalse para luego poder ser reutilizada por los usuarios de regadío. Estamos también tenemos en marcha también una obra también de aguas pluviales en el Mojón, una obra también importante para ayudar a prevenir el riesgo de inundación y también ayudar a sacar ese agua de las zonas transitables en épocas de lluvia. Y luego también en el sentido que te comentaba de evitar la infiltración de agua salina del nivel freático entre los colectores de saneamiento, la Dirección General del Agua lleva una importante labor de apoyar a los ayuntamientos enfundando las redes, ¿no? Llevamos ejecutados más de 15 kilómetros de enfundados estos años en las zonas que están en peor estado, con una inversión de 1,7 millones de euros y estamos pendientes de revisar todavía pues los puntos que puedan estar en mal estado para seguir actuando en este sentido con una dotación presupuestaria estimada para los próximos años de 3,3 millones de euros, ¿no? Tanto ahí la actividad es intensa, ¿no? Por parte de la Dirección General del Agua.
Pues hablamos de la última cuestión prácticamente. El agua de lluvia es almacenada en los tanques ambientales para su posterior depuración en planta, ¿verdad?
Efectivamente. El agua se trata en las depuradoras con una dosis del agua. llega a estos tanques ambientales y desde esos tanques se vuelve a la depuradora, donde es tratada con la última tecnología disponible del sector, ¿no? Ya puede ser luz ultravioleta en algunos casos, o carbón activo, sistemas de membranas MBR, la que esté disponible en cada caso, ¿no? Nos hemos adelantado años a las normativas más restrictivas y estamos cumpliendo sobradamente con la directiva de tratamiento, con la directiva de reutilización, para poner a disposición ese agua, también pluvial, a disposición de los regantes.
Y la última ya, hablamos de esos elevados rendimientos que despiertan el interés internacional.
Bueno, pues sí, efectivamente. Yo creo que algo debemos estar haciendo bien cuando el año pasado recibimos 14 visitas de delegaciones internacionales que venían, pues, a ver qué modelo estamos aplicando en materia de depuración y utilización y ver cuáles son las buenas prácticas en materia de gobernanza que ellos pueden incorporar en sus lugares de origen, ¿no? Yo creo que ahí nuestro rendimiento y nuestro estándar de calidad nos sitúa a la vanguardia del sector, ¿no? Hace menos de una semana nos visitaba la delegada de Almonalias de Estados Unidos con una beca de la Fundación Eisenhower para ver cuáles son nuestras prácticas en ese sentido. Y también pues vamos a tener en breve una visita de una delegación mexicana que también se interesa por nuestro modelo de gobernanza. Esto, al final, somos expertos en dar una segunda vida al agua. Y lo que buscamos es hacer de esa necesidad de recursos hídricos que tenemos en la región de Murcia, pues una virtud.
Pues José Sandoval, director general del agua, gracias por hablarnos de todo lo que se está haciendo en el entorno del Mar Menor en cuanto a depuración, gracias a Samur. Un abrazo fuerte.
A vosotros siempre, muchas gracias. Hasta luego.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 11:30 en Canarias y a esta hora en Herrera en COPE nos gusta repasar las noticias en los puntos en los que se están produciendo o se han producido. Esas noticias. La primera de ellas nos va a llevar a Asturias, a La Felguera, un municipio dentro del concejo de Langreo, en el que, bueno, los vecinos no salen de su asombro. Por el pasado viernes encontraron unas piernas mutiladas en el interior de una bolsa de basura. Pero, no me va a dar ningún tiempo, voy a ir directamente con eso, porque después apareció el torso y también la cabeza. Entonces, la Policía Nacional detenía el sábado a una persona, un hombre de 39 años, que era el inquilino de la víctima y está acusado de haberle asesinado a puñaladas. Allí en COPE Oviedo está mi compañera Inmaculada Rivas. ¿Qué tal, Inmaculada? Buenos días.
Hola, Alberto. Buenos días. ¿Qué tal?
Cuéntanos en qué está trabajando qué ha pasado, lo primero.
Bueno, pues estamos todavía con una investigación que no ha finalizado. Estaba previsto que hoy pasara a disposición judicial la persona detenida por haber matado supuestamente a su casero, el inquilino de la casa, Javier, de 58 años. La víctima es Santos Conrado, de 71. Compartían vivienda desde hace poquito, desde hace unos 2 meses. Pagaba este hombre unos 100 euros al mes por una habitación en esa vivienda de la calle Joaquín Costa, en Langreo. Uh-huh. Y por todos los vecinos era conocido que no se llevaban muy bien, tenían disputas, tenían desavenencias, peleaban en la calle, gritaban. Comentan también que trapicheaban con droga. El caso es que lo que no esperaba ningún vecino es que la cosa acabara como ha acabado, que en la casa pues hubiera un crimen, que el inquilino fuera capaz de matar a su casero, descuartizar el cuerpo, repartirlo en bolsas de basura y tirarlo por los alrededores del lugar donde habían compartido techo. Comentabas, han aparecido 2 piernas en una huerta, el torso hallado entre la maleza, la cabeza también ha sido localizada, pero aún faltan partes del cadáver que no han sido recuperadas. La Policía Nacional ha ampliado la zona de búsqueda y, según acabamos de confirmar en COPE, están utilizando drones para peinar toda la zona, para tratar de encontrar esos restos humanos, y a la búsqueda se van a sumar también perros adiestrados llegados desde Madrid. ¿Qué ha podido pasar en esa casa? Bueno, pues inquilino y casero sabrán lo que realmente ha llegado a ocurrir, aunque todo apunta a lo que te comentaba, que no tenían una relación buena y que las disputas entre ellos eran constantes y que hay pues también trapicheos de droga por medio.
Sí, este ha habido, perdón que te corte, Inmaculada, pero es que ha habido contradicción en las versiones del inquilino, porque creo que una vez dice que estaban ingresados en el hospital y después que había sido secuestrado por unos rusos, pero no me queda nada claro.
Bueno, a él nada más encontrar los primeros restos humanos, las piernas, en una huerta próxima, es al primero que van a interrogar desde la Policía Nacional. Previamente ya habían pedido los vecinos explicaciones a este hombre de la ausencia del dueño de la casa, porque es una persona que camina con dificultad, que llevaba una bombona de oxígeno, que salía a caminar con unos perros, hacía días que no lo veían, le habían preguntado a su inquilino que era de Santos. Y primero les comentó que estaba en el hospital, efectivamente. Después, como insistían, que había sido secuestrado por unos rusos. Ahí empezaron todos a sospechar que algo estaba ocurriendo. Lo que no llegaron nunca a imaginar es que la situación fuera tan trágica, tan grave y tan atroz como está saliendo a la luz. Te decía que la investigación sigue en marcha, que estaba previsto que pasara a disposición judicial hoy el acusado. Finalmente va a pasar a los juzgados de Langreo, será trasladado mañana para prestar declaración ante el juez de guardia del juzgado de instrucción número 2.
Inmaculada Rivas, COPE Oviedo, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hay otro asunto que, hombre, nos tiene bastante ocupados estos días. Y no es otro que la investigación en curso de la Federación Española de Fútbol. Hace 5 días que comenzó el terremoto con el registro de la sede en la Federación, se lo contamos aquí, de los agentes de la UCO, y la detención de hasta 7 directivos. Entonces comenzamos la semana y queremos saber qué viene ahora, ¿no? ¿Qué toca esta semana y qué ha pasado durante el fin de semana? Juan Baño, jefe de Interior COPE, buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes.
¿Cómo está la cosa?
Pues la cosa está expectante porque después del terremoto, yo diría tsunami más bien, de la semana pasada, aunque estamos en la semana de pasión, pues en términos religiosos para algunos lo estará siendo en lo personal, porque menudo trance hasta saber qué es lo que tiene realmente la juez. El secreto de sumario se mantiene, estamos pendientes de que se levante ese secreto de las actuaciones. Es más, el pasado viernes comparecían los dos únicos detenidos que se mantenían en los calabozos hasta ese día, después de 72 horas preceptivas de estar retenidos por la UCO de la Guardia Civil, y quedaron en libertad después de no decir nada. Mantuvieron el silencio que habían mantenido hasta entonces también ante su señoría. Era Tomás González Cueto, hombre de referencia absoluta en cuestiones jurídicas para Luis Rubiales,
y González Segura.
Y Ángel González Segura, hermano de Pedro, que era hasta esta pasada semana asesor, no asesor, sino director jurídico de la Federación.
Que me has dicho que no le han dicho nada a la jueza.
No les han dicho nada porque se han acogido a su derecho a callar mientras no conozcan lo que hay en las actuaciones. Es que tú imagínate lo que es una intervención de la Guardia Civil después de meses y meses investigando. Acuérdate del caso Coldo, ¿no?
Sí, sí.
El caso Coldo, cuando levantó el cerrojo del secreto, lo que había ahí recogido. Porque piensa, probablemente, yo no tengo conocimiento directo, pero probablemente haya intervenciones telefónicas, haya controles y seguimientos en tiempo real, en reuniones, en cualquier cosa que haya querido autorizar la juez para ahormar en la investigación. Por lo tanto, puede haber lo que se cuenta en privado, digo, en público, y lo privado, es decir, lo que tú hayas podido comentar en el ámbito más íntimo. Con lo cual, todo eso podría llevar, y está llevando, a la UCO a decir que el caso lo tiene muy bien hilvanado. Vamos a ver, en cualquier caso, no hablan hasta que diga, quiero saber lo que hay en las actuaciones. Y también Tomás ha dicho que quiere que, como tiene que hablar de sus contactos y sus relaciones con la Federación, y le une a la Federación un deber de reserva, de secreto, pues quiere pedirle autorización a su cliente, que sería la Federación. Él era asesor externo en temas jurídicos, pero muy importante en estas cuestiones, muy importante.
Juan, ahora mismo podríamos decir que el caso tiene al menos 3 patas sobre las que se sustenta, que son los contratos para llevar la Supercopa a Arabia Saudí, las obras, ya estuvimos hablando de ellas, de la remodelación del Estadio de la Cartuja aquí en Sevilla, y negocios en China. Vamos por partes. En cuanto al ¿qué sabemos de los negocios de Rubiales en China?
Mira, por ejemplo, te quiero decir una advertencia antes. La juez el otro día va a buscar los documentos que no le dan. La UCO va por lo que no le daban. Y eso está dentro de una causa, de una pieza separada.
Vale.
Que está dentro de la causa general, que son, por gran referencia, esos contratos para llevar la Supercopa, efectivamente, a Arabia Saudí. Efectivamente. Después tenemos la otra pata, que era lo de las obras. Pero esa de la Copa es el gran bocado. Esos son los presuntas comisiones a Gerard Piqué, 24 millones, es decir, el gran bocado. Las obras, 800.000 euros, vamos a ver, 1 millón de euros. Probablemente donde dio ese dinero, si se dio de manera regular las obras a la empresa, que tras la cual estaría Ángel González Segura, Ángel González, hermano de Pedro, es decir. Y por último, lo que tú dices, los contactos, eventos, gestiones con China. Es lo más enigmático y lo que más, cuando yo lo hablaba con los compañeros de deporte, decían, pero en China, sin el chino no tenemos prácticamente nada. ¿Qué tenemos en China, no? Pues sí, había, miraron todos los compañeros de deporte y vieron, efectivamente, había unas relaciones de asesoramiento y tal. Incluso había algo más ambicioso que nunca se realizó, de la construcción probable de un tipo, de algún estadio y tal, donde entraría a colación también la misma empresa, efectivamente, claro, que en la Cartuja. Empresa que ha hecho otras remodelaciones y otras obras en otros estadios, no solo en la Cartuja, pero lo que está poniendo el foco la juez aquí, en la Cartuja. Por lo tanto, vamos a ver lo que esconde China. China siempre es inquietante, ¿no? Sí, todos los... Y esto con China. Bueno, a ver lo que aparece.
Y Juan, a todo esto, Rubiales sigue en República Dominicana. Decía que volvía el día 6 de abril, si no tengo mal entendido. ¿Va a ser detenido Rubiales si al final decide venir a España, en el aeropuerto?
Vamos a ver. Ahí viene bien la pregunta, porque voy a hacer una aclaración. Cuando hablamos el pasado miércoles, creo que fue cuando estalló esto, yo en ese momento en caliente no tenía conocimiento de qué tipo de detenciones estaban practicando. Las detenciones que se han practicado hasta ahora, ninguna es judicial, y yo lo explico. Ninguna tiene un auto de, o sea, una orden judicial de detención firmada por la juez. Había órdenes de entrada y registro. Y luego, la UCO de la Guardia Civil tiene la potestad y la facultad para poder detener en el transcurso de la diligencia, incluso para asegurar mejor la diligencia. Y así lo hizo, que previamente esas detenciones, preveían 7, a mí me consta que se han realizado 6, la verdad, pero se preveían 7, las había acordado con la Fiscalía Anticorrupción. Pero la Fiscalía no da orden de detención nunca, es el juez si la diera, pero no la dio. Había de orden y registro. Bueno, por lo tanto, ¿estaba prevista la detención? Sí, por la Guardia Civil, de Rubiales, evidentemente, como de Nené, también, de Francisco Martín Alcaide. Pero, ¿les va a detener? La Guardia Civil quiere, su aspiración era detenerle. ¿Va a dar orden de detención la juez? Yo lo dudo. A día de hoy no la hay. Claro. Puede haberla. Ahora, lo que la juez probablemente y la Guardia Civil quieren hacer es hablar con él. Es que le han hecho un registro en su vivienda. Claro. Y tendrán que hablar con él, tomarle declaración si quiere. Y no sé si se esperará hasta entonces para el levantamiento del secreto. Podría pensarse que dentro de una lógica, ¿no?, del procedimiento, esperemos a tomarle declaración para después levantar secreto. Pero no lo sé. En cualquier caso, ¿podría detenérsele o no? No es la pieza fundamental, porque como estamos viendo, los detenidos están en casa, no han hablado ninguno, están en casa y pendientes de lo que decida su señoría. Por lo tanto, vamos a ver lo que decide el día 6. Efectivamente, volverá con su familia. Han ido, van a ir esta Semana Santa, su mujer, y tiene 3 hijas, 20 y la menor de 12 años más o menos. Volverán con él. Y a ver qué decida. Y Nené, que allí andan de negocios, ya sabemos, están intentando ver por dónde se puede hacer determinadas inversiones, ámbito hostelería, que también contamos aquí el pasado viernes en el partidazo.
Querido Juan Baño, muchas gracias, amigo.
Siempre un placer, Alberto.
Seguimos. Chao, chao. Ahí está. Bueno, déjeme hacer una última o penúltima parada en esto de los deportes para charlar con mi compadre Luis Munilla. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Hola, Alberto. Buenas, ¿qué pasa, hombre?
Oye, macho, nada, que quería comentar contigo lo que se vivió ayer en la Fórmula 1, porque todos estamos expectantes, todos estamos deseando que Alonso consiga la 33, pero muchas veces nos olvidamos de que tenemos, no nos olvidamos, pero tenemos a otro español que está ganando carreras, que ya las ganó el año pasado, que Carlos Sainz se postula como, bueno, no sé si un optante al título, porque Verstappen está incontestable, pero ayer falló su coche. Y yo me quedo, Muni, con la mirada entre Carlos padre y Carlos hijo, uno en el podio y otro con el equipo.
Espectacular, muy emotiva, ese guiñito de ojo ahí sutil que le hace el padre desde abajo. Bueno, nosotros, fíjate, hemos colgado una encuesta en Twitter, que lo hacemos habitualmente todos los días en deporte, y hemos puesto, ¿qué crees que llegará antes? ¿La victoria 33 de Alonso en la Fórmula 1 o el primer mundial de Carlos Sainz? Tengo que echar un vistazo, que no sé ahora mismo cómo está de porcentaje de voto. Pero sí, o sea, un triunfo espectacular de Carlos Sainz, que en las últimas 20 carreras de Fórmula 1 ha sido el único que ha conseguido romper la dictadura, de Verstappen, bueno, de Red Bull, pero sobre todo de Verstappen, que le ha ganado 2 carreras y con la de ayer consigue la tercera en su palmarés. Y encima es que lo más importante es cómo lo hace. O sea, solamente 15 días después de haber sido operado de apendicitis.
Brutal.
Brutal. O sea, tenían hace 3 días la duda de que pudiera correr el Gran Premio. Porque él decía que es que notaba que cuando se subía al coche se le movían todos los órganos del cuerpo. Era tremendo. Tenía la cicatriz tierna y al final ha sido capaz, después de una preparación brutal en 15 días, de correr y luego encima de ganar. Así que chapó por Carlos Sainz, desde luego.
Qué bueno. Oye, y Fernando terminó sexto, que tuvo condujo mejor del ritmo que llevaba, o eso por lo menos tengo entendido, porque terminó sexto, pero ahora hay una cosa que quiero que me expliques tú, que es esto de la sanción de 20 segundos que le han puesto, que le ha bajado 2 posiciones, por algo que le pasó con, creo que, George Russell de Mercedes.
Sí,
¿no?
Porque los comisarios consideran, Fernando iba por delante de Russell y los comisarios consideran que hubo una frenada irregular de Carlos Sainz en un momento dado, de una de las vueltas, y por ello le han metido 20 segundos de sanción, lo cual le supone bajar del sexto al octavo puesto en la carrera de Australia. Fernando Alonso no está para nada conforme, ha habido mucha polémica con todo esto, pero al final ya sabes cómo son las carreras. Los comisarios deciden y tú tienes que entrar por ahí sí o sí.
Sí, sí, eso es así. Oye, déjame que haga una breve mención también, perdón, y una enhorabuena a Jorge Martín, que ganó ayer la carrera en Portimao, en Portugal, en el GP, al que, por cierto, fui invitado, estuve en el GP de Portimao. Me montaron en el safety car y todo, me pasearon por la parrilla de salida. Mira, tengo aquí a Eduardo, que es nuestro técnico, que es un motero del pro, diciéndome, venga ya, ¿qué me estás diciendo?
Eso tiene mucho morro, ¿eh?
No, es que te lo digo porque es que en moto tenemos a Viñales, tenemos a los Márquez, tenemos a Jorge Martín, tenemos al Pedro Acosta este, que está reventándolo todo ahora mismo. Vamos, goza de buena salud, ¿no?, la moto.
Sí, ¿no? Y que hicimos triplete ayer en Portimao, que no solamente es que ganáramos la carrera de MotoGP con Jorge Martín, y en Jorge Martín tenemos puestas muchas esperanzas. El año pasado fue su campeón detrás de Pecco Bagnaia, que estuvo peleando ahí hasta última hora, y ahora recuperamos esa ilusión por Márquez, que desde el primer momento ha estado ahí peleando. Ayer, pues bueno, al final se acabó yendo al suelo en un lance de carrera, pero seguimos confiando en Márquez desde el cambio a Ducati.
Oye, que
parece muchas cosas buenas han cambiado.
En la sprint, que es una carrera nueva que se han inventado para darle un poquito más de puntos a los pilotos en el día antes y que haya un poquito más de actividad y consumo de televisión audiovisual el día antes, quedó segundo. Ojo, que Márquez ha pasado unos cuantos años, 2 o 3 años, jodido, perdón, por las lesiones, y oye, esto tiene pinta de que algo se puede hacer. Oye, y una mención, Muni, tío, al presidente de presidentes, ¿eh?
A
don Manuel Ruiz de Lopera, sí.
Sí, señor. Bueno, Lopera, que nos dejó el pasado sábado, a la edad de 79 años, presidente histórico del Real Betis Balompié. Yo te diría que quizá deportivamente ha sido el presidente más importante de la historia del Betis, y luego socialmente, ya sabes cómo terminó la cosa,
sí.
Muy controvertido, muy, muy, muy controvertido. Fue una persona muy difícil en su momento, pero yo creo que con los años ha ganado ese cariz de hasta casi entrañable, ¿no? Porque nos dejó un montón de momentos y de sonidos para la historia.
Uh-huh. Tenemos uno, ¿no? Vamos a escuchar la ópera con el melocotón.
Padre e hijo, al Betis toda la vida, y se muere el padre, y lo incineran. ¿Eso es verdad?
Un día aposté en la puerta del estadio y llega un señor. Don Manuel, que tengo que hablar con usted. Se ha muerto mi padre. Pero mire usted, ¿qué quiere? Que lo lleve al fútbol. Mire usted, traerlo al fútbol. Sí, mire usted, lo traigo aquí. Y el hombre sacó un bote de melocotones en dulce. La policía no me deja entrar con el bote de cristal. Tiene usted que hablar para que lo metan dentro. Yo todos los domingos lo recojo. ¿Cómo lo puedo hacer?
¿Y cómo lo resolvió el Opera? Vamos a escucharlo también.
Digo, mira, vamos a hacer una cosa para que no lo tenga que dejar en el estadio. Vamos a coger el envase de Puleva. Y el muchacho me mira todos los domingos cuando el Betis mete un gol y abraza a su padre.
Esto se lo contaba tu padre, creo que era en Canal Sur,
sí,
¿no?
Sí, señor, en Canal Sur, y además está disponible eso en... Sí. Creo que está en cope.es, pero también lo pueden encontrar en...
Lo mejor es la cara de tu padre.
No se podía aguantar la risa, tío. Bueno, hasta mañana, chao.
Abrazo, Alberto, chao.
Chao. Carlos Gutiérrez, buenos días otra vez. Bueno, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, que hemos hablado hoy de profesiones de riesgo en el programa, con los fósforos, con los oyentes.
Profesiones de riesgo como, por ejemplo, la del marido de Trinidad.
Yo soy mujer de un policía nacional y recién casada, pues yo sabía a la hora que mi marido salía de casa, pero no sabía a la hora que iba a volver o si iba a volver. Entonces, que nos digan que no es una profesión de riesgo es porque no han vivido lo que hemos vivido en las familias cuando uno de nuestros padres, nuestros maridos o nuestros hijos o hijas salen de casa y no tenemos la seguridad de que vuelvan.
Vaya angustia, ¿eh? Menuda angustia.
De verdad que sí, desde aquí ya una vez más lo decimos, ¿eh? Guardia Civil, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, profesiones de riesgo.
Profesiones de riesgo, como mira, los del Compañeros de Santiago, que tiene varios en el grupo de acción rápida.
Con 4 agentes asesinados, el GAR de la Guardia Civil no es considerado profesión de riesgo. Mientras tanto, montones de actores sí lo son. Esto es lamentable, es una vergüenza.
Guti, hablamos mañana.
Hasta mañana.
Chao, chao. Hola, Pilar García Muñiz.
Hola, Alberto Herrera, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú a partir de ya en Mediodía Cope?
Nosotros pendientes de lo que pasa en Barcelona en esa prisión de Brians 2, porque en cualquier momento Dani Alves va a salir de allí, va a quedar en libertad provisional después de que esta mañana, ahora ya sí, haya depositado ese 1.000.000 de euros de fianza. Lo contamos enseguida en Mediodía.
Un beso, Pilar, te escucho. Ruedan, ruedan juntos nuestros pies sobre el mundo que hasta aquí nos trajo. Así sigue rodando la radio, usted y nosotros, bueno, esperemos que escampe en la mayoría del país hoy, si hay algún día que no queremos agua, bueno, días de Semana Santa, ¿no? Pero en fin, tampoco está mal, ¿eh?, que se vayan llenando las cuencas y los embalses. Deme un momento que enseguida se queda con Pilar, y nada, nosotros estamos aquí mañana, ¿eh? Te espero.
Estar informado.
Cada año, el fervor y la devoción envuelven las calles de Málaga en una de sus procesiones más tradicionales y multitudinarias. Desde Málaga, desembarco de la Legión y traslado del Santísimo Cristo de la Buena Muerte. El Jueves Santo a las 10 de la mañana, en 13.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 30 de marzo. Consulta condiciones en carlas.es.
Herrera en COPE.
La mañana.
¿Estás escuchando?
COPE Lorca y COPE Águilas.
89.2 FM.
Funeraria Tanatorio Blaimar es una instalación dotada de los mejores medios técnicos y humanos. Ponemos a su disposición unas estructuras modernas en un entorno de muy fácil acceso, amplio aparcamiento y zonas ajardinadas. Disponemos de salones apacibles y acogedores, acondicionados para velar al ser querido con recogimiento, intimidad y respeto. Gestión de documentos, traslados nacionales e internacionales al alcance de todas las economías. Servicio de personal permanente las 24 horas en el teléfono 617-85-5750. Tanatorio Blaimar, en calle Boquera de la Virgen, Puerto Lumbreras, calle Serrano 11 de Almendricos, avenida Estación en Pulpí y carretera de Granada Torrecilla en Lorca.
Misa, la señora doña Agustina López Moreno ha fallecido en La Paca, Lorca, a los 93 años de edad. Su esposo Manuel Romera Martínez, hijos Francisco Bartolo y Juan Romera López, hijos políticos Ana, Manola y Juana, hermana Rosa López Moreno, hermanos políticos, nietos, bisnietos, sobrinos, primos y demás familia comunican a sus amistades que la misa que se celebrará hoy lunes a las 7 de la tarde en la iglesia de La Paca será aplicada por eterno descanso a su alma. Funeraria Lázaro Soto, Seguros Meridiano.
¿Estás escuchando?
COPE Lorca y COPE Águilas.
89.2 FM.
Opel en Lorca, bajo nueva dirección desde el 1 de marzo es Lorcauto. Comunicamos a todos los usuarios de la marca Opel que les esperamos para prestarles todos los servicios que necesiten y atenderemos su Opel en garantía. En carretera de Granada, en las nuevas instalaciones Citroën Opel. Unimos fuerzas para dar mejor servicio y atenciones. Le esperamos en Lorcauto, nuevo servicio Opel en Lorca.
Herrera en COPE.
Lorca y Águilas.
Estar informado.
El Via Crucis Viviente será protagonista esta noche en el Calvario. Es una de las citas importantes que nos deja la Semana Santa de Lorca y de la que les vamos a dejar detalles a continuación aquí en Herrera. Les saluda José Ángel Ayala y repasamos ya la agenda más importante de las actividades que tenemos durante las próximas horas. Ese Vía Crucis va a dar cita a unas 1.500 aproximadamente personas para disfrutar, para vivir, para ver la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo en ese Vía Crucis, donde cada estación se llevará a cabo diferentes microsecuencias que se combinarán en varios escenarios. Se va a desarrollar completamente, como ya lo saben ustedes, y se viene desarrollando durante los últimos años en el Calvario. Se podrá ver ese Vía Crucis Viviente con diferentes escenas, como la última cena, el juicio, la crucifixión y la resurrección de Jesucristo, con los tradicionales rezadores que también van a participar, así como la banda de tambores y cornetas del Paso Morado. Hemos estado hablando esta mañana con el productor y guionista de esta iniciativa, Mariano Llamas.
Este va a ser el noveno año. Y para mí, para el Paso Morado, es una satisfacción personal en que podamos esta noche volver a representar la pasión de nuestro Señor Jesucristo y ver el trabajo, el dolor que sufrió en aquel momento. Y quiero presentárselo al pueblo de Lorca y animarlo a que el tiempo dice que está un poquito tal, pero se va a hacer. Y quiero animar a la gente a que suba y disfrute de este pequeño espectáculo.
En el Calvario, desde hace ya algunos años, se hace allí directamente toda la representación, ¿no?
Sí, sí, porque es que antes resulta que había que montar 4 o 5 escenarios. La gente veía solamente al Cristo tirado en el suelo cuando sufría, pero lo veía nada más que la gente atrás no veía. Y ya pues empezamos a decir, no, vamos a representarlo íntegramente en el Calvario, porque así da opción a que 1.000 personas o 2.000 personas puedan verlo. Se van a poner este año 1.000 sillas, pero coge mucha más gente de pie, pero bueno, por lo menos que todo el mundo pueda ver este espectáculo que para los morados y para mí propio es un orgullo.
¿Cuántos actores participan y cuántas horas lleváis de ensayo?
Este año ensayo, como ya los actores casi bien dicho, no, pues ensayo había menos. Actores en total entre romanos y todo van a ser unas 45 personas o por ahí. Papeles principales ya se saben quiénes son. Jesús, Caifana, la Virgen, San Juan, pero en fin, principales 10 o 12 actores. Demás, por eso.
Muchísimas gracias, María.
No, gracias a vosotros siempre.
Desde las 9 de la noche, ya saben, ese Vía Crucis Viviente que preside la Cofradía del Santísimo Cristo de Perdón. Y hemos hecho balance de lo que ha sido este primer fin de semana en cuanto a turismo, en cuanto a algunas procesiones que se han tenido que suspender en la región de Murcia y también en cuanto a ocupación hotelera con el director del ITGEN, con Juan Francisco Martínez.
Sí, pues un sabor agridulce. Agridulce porque si bien se han confirmado los mejores datos de ocupación hotelera que teníamos en las principales ciudades y los destinos de costa, ayer por la tarde llovió en Lorca, llovió en Murcia, en Cartagena, en Lorca. Se retrasó la procesión 30 minutos, se acortó con la generosidad de todas las cofradías y se pudo salir bien, pero sin embargo fue una auténtica pena. En las procesiones de Murcia y de Cartagena hubo que suspenderlas sobre la marcha.
Una pena, ¿no? Porque trabajando durante todo el año y la verdad es que los procesionistas, los cofrades, pues al final son los que lo sufren.
Sí, sin duda. Bueno, los que entienden de meteorología nos lo alertaban. Cuando la Semana Santa cae antes de otros años, en el mes de marzo, la meteorología no suele jugar una mala pasada y al final pues les pilló en pleno cortejo. Yo esta mañana quiero hablar con los presidentes de las cofradías de Murcia y de Cartagena y no pudieron salir.
Bueno, aquí en Lorca la verdad que también incertidumbre hasta el final, pero sí se pudo procesionar.
Sí, bueno, hubo ahí también momentos de duda de si se salía o no. Yo quiero reconocer la valentía del alcalde, de los 6 presidentes de las cofradías, que retrasaron solamente unos minutos la procesión ya con la certeza y con informes meteorológicos de Meteorred de Almendricos, perdón. Hay que presumir que tenemos una de las mejores empresas de meteorología de España y de Europa, y con esa certeza ya pues se pudo salir y lucir como luce el Domingo de Ramos en la Semana Santa de Lorca.
Antes de datos, Juan Francisco, 2 anécdotas. Una, el Viernes de Dolores con el presidente de la comunidad, Fernando López Miras, encarnando a Teodosio, el Grande. Y luego tenemos ayer la participación del Padre Kenneth, ¿no?, como Moisés.
Sí, una anécdota la del presidente, que al final ha supuesto una acción de promoción a nivel nacional inmensa. todos los medios de comunicación, prensa escrita, radio, televisión incluso, se han hecho eco de esa representación que hizo también nuestro presidente Amando, sí, de una cuadriga representando a Teodosio el Grande, y eso siempre pues también es positivo para todos.
Datos, ¿cómo ha sido el fin de semana?
Pues esta misma mañana me confirmaban los hoteleros que hemos estado en torno a un 85-90% en las grandes ciudades, en la costa también, y de cara al próximo fin de semana sí tengo los datos ya de Lorca. No hay ni una habitación libre en los hoteles de Lorca y de la comarca.
¿Hablamos de récord?
Sí, si se confirma que el segundo fin de semana la meteorología va a ser favorable, podría ser un récord. Lo contrario, pues ya sabemos que conlleva que se cancelen reservas, a que ese ritmo que ahora estamos teniendo bastante bueno, pues se ralentice. Pero bueno, vamos a cruzar los dedos, a tocar madera, y ojalá que el tiempo nos respete y que en Murcia y en Cartagena puedan salir las procesiones como todos queremos, y aquí en Lorca, por supuesto.
Hemos estado hablando también en valoración con los hosteleros y nos han dicho que es muy positiva también, incluso cuadriplicando lo que son las plantillas, lo que supone también el beneficio económico para la región.
Sí, sin duda, teníamos una referencia de una consultora especializada, 3.500 puestos de trabajo, solamente ligados al sector hostelero en Semana Santa, terrazas llenas, restaurantes llenos. Quedan también ya pues muy poquitas mesas para esas personas que vengan y quieran comer el jueves o el viernes santo en las principales ciudades, y eso siempre es muy positivo, y hay que agradecer el trabajo inmenso que hacen todos los cofrades durante gran parte del año.
Estamos aquí a la puerta de la Iglesia del Carmen, la sede de la cofradía del Paso Morado. Bueno, ¿qué novedades tenemos que nos vais a presentar esta mañana?
Bueno, esta mañana yo creo que aquí tenemos un hecho histórico, que es la cesión por parte de la Fundación Caja Mediterráneo, la antigua CAN, de la figura de San Felipe Nicolás Salcillo, padre de Francisco Salcillo, la Santa Cena más antigua de toda España, que esto no se sabe y tenemos que comentarlo, y que después de unos años en que ellos, como custodios y propietarios de esa talla, pues hemos llegado a un acuerdo, hemos mediado todo. Al final esto ha sido también un acto de generosidad por parte de todas las partes, y hoy se hace entrega al Paso Morado para que ya este mismo Jueves Santo procesione junto al resto de imágenes.
Pues muchísimas gracias, Juanfra, y a seguir con esos buenos datos y ese buen trabajo.
Muchas gracias.
Sonidos que nos deja la Semana Santa y también en esta antena donde habrá programación especial.
Vive la Semana Santa de Lorca en COPE. Este miércoles día 27 desde la 1:10 en COPE Mediodía y en directo desde la casa sede del Paso Encarnao, todos los protagonistas y las noticias y sonidos de nuestra Semana Santa. Desfiles, estrenos, noticias, entrevistas, salen nuestros colores a la calle. Vive la emoción. La Semana Santa de Lorca en COPE Mediodía con la colaboración del Ayuntamiento de Lorca, Mundo Baño, Comunidad de Regantes de Lorca y Turismo Región de Murcia.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García.
La 1:12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha dejado sin efecto su propia orden de bloqueo de Telegram, lo que no significa que esta red social de mensajería instantánea se haya quitado encima el foco judicial. Lo que ha hecho ahora Pedraz es suspender esa orden de bloqueo hasta que la policía le remita un informe detallando cómo puede afectar ese bloqueo a los más de 8 millones de usuarios que tiene Telegram en España. Para entender cómo están ahora mismo las cosas, hay que empezar a recordando que la intervención judicial se hace tras una denuncia de Mediaset a Tresmedia y Movistar por un delito contra la propiedad intelectual. Acusan a Telegram de albergar contenidos audiovisuales sin autorización. El juez envió varios requerimientos a la red social y no obtuvo respuesta, así que tomó la decisión de cortar por lo sano y bloquear Telegram en España de manera cautelar. Esto ha levantado una enorme polémica a lo largo de todo el fin de semana. Lo primero porque con el bloqueo podrían verse afectados derechos fundamentales como, por ejemplo, la libertad de expresión y de información. En Telegram puedes comunicarte, ya sabes, con otras personas, como haces, por ejemplo, también en WhatsApp, pero su verdadera fuerza, su verdadera fortaleza, está en su alta capacidad para albergar archivos y disponer libremente de ellos mediante enlaces. Puedes buscar un grupo, un canal que te interese y ahí puedes encontrar de todo. Es como un gran bazar donde hay libros, hay películas, hay series o retransmisiones deportivas en directo. Muchos de estos contenidos tienen su propiedad intelectual y derechos de autor, y por ahí viene la denuncia de los grupos de comunicación españoles. Ahora bien, lo que llama la atención es que el cese de actividad se dirija contra toda la red en su conjunto y no solamente contra esos canales que puedan estar vulnerando la ley. Para eso sería necesario que se identificara a los administradores de estos canales. El problema es que Telegram tiene su sede fuera de la Unión Europea y no ha querido colaborar con el juez. De ahí la orden de suspensión, que por otro lado es como poner puertas al campo. No es difícil saltarse el bloqueo si se utiliza una VPN, que en resumen nos sitúa virtualmente fuera de España y así se puede acceder como si estuviéramos en Bélgica o en el Reino Unido. La situación de bloqueo de Telegram o de cualquier red social es algo inédito en nuestro país y ya estamos aprendiendo cosas. Por ejemplo, que es imposible hacerlo de la noche a la mañana. No consiste en darle a un botón que lo apague todo y ya está. Es mucho más complicado y, de hecho, la orden de la Audiencia Nacional salió el viernes y este lunes Telegram sigue funcionando sin ningún tipo de problema. Es curioso, además, cómo este asunto ha multiplicado el interés por esta red social. En las últimas horas, Telegram ha disparado los nuevos usuarios en España. Seguramente el efecto contrario del que se estaba buscando. Hay otros asuntos también destacados este lunes que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, arrancamos una semana con tiempo de invierno, o por lo menos de otoño, y eso que estamos en primavera. Lluvias generalizadas sobre todo en el centro y en la mitad oriental de España, que pueden llegar a la costa mediterránea y a las Baleares con algunas tormentas y un notable descenso también de las temperaturas, lo estamos notando, hasta 8 o 10 grados menos en algunos puntos del país. Navarra, por ejemplo, está ahora en aviso amarillo y a lo largo... Ese aviso se extenderá también a Asturias, Andalucía, Cantabria, Castilla y León y Murcia. También contamos, Pilar, que han sido liberadas en Málaga 29 mujeres a las que explotaban sexualmente. Hay 37 detenidos. Eran inmigrantes, estas mujeres en situación de vulnerabilidad, a las que obligaban a prostituirse en condiciones abusivas. Estaban sometidas a un fuerte control y las sancionaban económicamente si no cumplían con los horarios o las citas. Además, las forzaban a vender droga entre los clientes. La policía ha intervenido más de 260.000 euros en efectivo, drogas, 5 vehículos alta gama y una cartera de criptomonedas por valor de unos 100.000 euros. Además, contamos, en breve vamos a hablar con los compañeros, el obispo de Plasencia, Ernesto Brotons, ha lamentado el robo de las coronas de la Virgen del Puerto y del Niño Jesús en el Museo de la Catedral. Le asegura que son joyas de incalculable valor, testigos de muchas lágrimas, oraciones y súplicas de los fieles. Brotons ha rogado la devolución de las coronas que han sido robadas. Luego vamos a saber qué es lo que ha pasado. Y en un mensaje al cumplirse los 5 años de la exhortación apostólica Christus Vivit, el Papa pide a los jóvenes que se hagan oír, que griten que Cristo vive, no tanto con la voz como con la vida y el corazón. Francisco los anima a vivir el futuro con esperanza, asumiendo la historia de sus familias y tradiciones religiosas para ser constructores, dice el Papa, del mañana y artesanos del futuro.
Luis Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Estamos en la previa del España-Brasil y además Mbappé se cuela también en la actualidad deportiva.
Sí, mañana hay amistoso España-Brasil en el Bernabéu, partido contra el racismo, por cierto, y 55.000 entradas ya emitidas. Enseguida comienza la rueda de prensa de Luis de la Fuente y de Dani Carvajal. A las 3:30 habla Vinicius. Y Mbappé noticia, porque ayer su compañero de equipo y selección, Aurélien Tchouaméni, tuvo un desliz en una entrevista en un medio francés y dio por hecho su fichaje por el Real Madrid. De Mbappé también habla Toni Kroos en Televisión Española.
O sea, si ni él lo sabe, como por saber. Mejores jugadores queremos en Madrid y sin duda es uno de ellos. Lo importante es ganar cosas y claro que sería bonito para Madrid, pero yo creo que ya tenemos un buen equipo.
Y última hora, el Atlético de Madrid acaba de colgar en redes sociales un vídeo de Coque titulado La historia continúa. Así que el capitán renovado y en breve sabemos hasta cuándo Coque en el Atlético de Madrid.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado. In a tiny town where I come from,
1:06 de la tarde, vamos a arrancar este programa en Barcelona, donde Dani Alves va a salir de prisión de manera inminente después de que ahora ya sí haya depositado ese 1 millón de euros de fianza que le pedían para quedar en libertad provisional. Le ha costado un poquito reunir el dinero, pero bueno, ya está en la cuenta corriente de la Audiencia Nacional, lo que quiere decir que Alves esta noche ya no la pasará en esa prisión de Brians 2, donde continúa nuestro compañero Víctor Navarro. Víctor, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, desde esta prisión, desde la puerta de Brians 2.
Me imagino que, Víctor, con muchísima expectación, ¿no?, en esa puerta en la que te encuentras y por donde se espera que en breve salga ya en libertad Dani Alves.
Muchísima expectación ya desde el miércoles, desde que la mañana del miércoles la Audiencia de Barcelona hizo ese comunicado, ese auto diciendo que si pagaba una fianza de 1 millón de euros podía salir en libertad provisional. Desde entonces hay mucha prensa, pero hoy, al saber ya y al comunicarse oficialmente desde el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que ya está hecho el ingreso del 1 millón de euros en la cuenta corriente de la Audiencia de Barcelona, pues aún más medios, además se juntan toda la cantidad de medios con las protestas que no cesan, y un día más en la puerta de Brians 2 están los funcionarios de prisiones, primero pidiendo más seguridad y después recordando a Nuria, que es la cocinera de Mas Enrique, que murió asesinada por un preso.
Víctor, Alves ha podido finalmente reunir esa cantidad tras varios días intensos de gestiones y con más de dificultades de las previstas, ¿no?
Sí, después del no de los Neymar, que le habían ayudado en la primera ocasión al reunir esos 150.000 euros de responsabilidad civil, que fueron claves para una condena menor de 4 años y 6 meses de cárcel por violación, porque se considera un atenuante poner esos 150.000 euros, pues después el padre de Neymar, a finales de la semana pasada, el jueves, dijo que ya no le iban a ayudar más, que después de esa condena por violación ya no querían ayudarle y que encontrara ayuda pues en su familia, pero que en la de los Neymar no sería. Y Dani Alves le ha quedado el dinero de Hacienda. Se ha juntado todo, es verdad, cronológicamente, pero Hacienda le ha devuelto más de 7 millones de euros por un pleito que le ganó el brasileño al fisco español por sus derechos de imagen. Al ganar ese pleito tenía esta cantidad de dinero y Dani Alves ha podido utilizar esta cantidad de dinero para pagar esa fianza. Recordemos que ya el viernes pensaban que sí, que lo iban a reunir, les dieron una hora más, una hora extra, a petición de su defensa, no lo consiguieron, pero este fin de semana sí que han conseguido al recibir ese dinero.
¿Ha pasado por allí ya su abogada? ¿Se sabe cuándo va a salir?
Aún no ha llegado su abogada. Nos han dicho hace 40 minutitos que había salido de Barcelona, Inés Guardiola, y aún estamos esperando que llegue aquí a Brians 2 para que hable con su cliente, con Dani Alves, le comunique que saldrá y saldrá luego después caminando con Dani Alves. Y ahora lo que están gestionando los Mossos es saber cómo organizan la salida de Dani Alves. En principio le veremos salir por la puerta de Brians 2, caminará unos metros hacia un coche que le esperará, pero están intentando organizar, por la cantidad de medios, por las protestas que hay de los funcionarios, pues que sea todo ordenado y que salga Dani Alves de manera ordenada de esta prisión de Brians 2.
La Fiscalía, Víctor, ha presentado precisamente un recurso para anular esa salida, esa libertad bajo fianza de Dani Alves.
Sí, un recurso de súplica contra la resolución por la que se modifica esa medida cautelar de prisión provisional si pagaba ese 1 millón de euros de fianza, que ya lo ha pagado, y ellos, desde Fiscalía, el Ministerio Público, se basan en que consideran que hay motivos suficientes y que, de hecho, son mayores ahora para mantenerlo en prisión. Dicen porque, evidentemente, el arraigo, explica Fiscalía, que tiene con Brasil, por ejemplo, es mucho mayor que el de España, que en Brasil no hay ese convenio de extradición por casos de violación y que tiene capacidad económica. Fiscalía lo sigue manteniendo, como ha hecho desde el primer día, igual que acusación, tiene capacidad económica Dani Alves para pagar esta fianza y para poder huir del país si quisiera. Y Fiscalía lo que pide es, estamos pendientes de ese recurso, que no salga, que no se dé esa posibilidad, que no salga de prisión Dani Alves y que se espere que esté en prisión, al menos hasta que cumpla la mitad de la condena, al menos hasta que cumpla 2 años y 3 meses de prisión. Ahora Alves lleva 1 año y 2 meses de prisión.
Bueno, pues es lo que pide la Fiscalía. Vamos a ver qué pasa con ese recurso y vamos a ver cuándo se produce esa salida del exjugador del Barça, a Dani Alves, que ha depositado ya esa fianza de 1 millón de euros. Cualquier cosa, volvemos contigo a las puertas de esa prisión de Brians 2. Gracias, Víctor Navarro.
Perfecto, Pilar.
Bueno, estos días se ha criticado mucho precisamente que Alves pueda salir de la cárcel a través de esa fianza que acaba de depositar. La defensa de la víctima, la exministra también de Igualdad, Irene Montero, y otras voces hablan de justicia para ricos. El caso es que Dani Alves fue declarado culpable de violación y condenado a 4 años y medio de prisión, pero no es una sentencia firme. Hasta que no la haya, Alves y cualquier otro acusado puede quedar en libertad provisional. Fernando Portillo es juez, decano de los juzgados de Melilla. Magistrado, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Nos lo recordaba ahora mismo nuestro compañero Víctor Navarro. Alves lleva ya 14 meses en prisión provisional. El máximo que marca la ley son 2 años, es decir, que solo podría estar hasta enero de 2025. Quedan 10 meses para esa fecha y no parece que los recursos presentados por la defensa y las acusaciones se vayan a resolver antes. ¿Este es el motivo por el que se le permite la libertad provisional bajo fianza?
Bueno, según uno tiene ocasión de leer en el auto, efectivamente ese es uno de los motivos, el hecho de que se espera que la tramitación de los recursos vayan a ir, van a agotar ese plazo máximo de 2 años que se indica. Pero fundamentalmente lo que ha apreciado el tribunal para entender que con una fianza quedaba mitigado el riesgo de fuga es considerar que ese riesgo de fuga ahora es menor, es decir, considera que el riesgo de fuga que existe se puede conjurar con el pago de una fianza y con adopción, porque a veces se nos olvida también de otras medidas cautelares que se han adoptado, y bueno, es por eso que efectivamente entiende que pagando ese 1 millón de euros se sentirá este hombre lo suficientemente estimulado para acudir a juicio para que efectivamente pueda recuperar ese 1 millón de euros y no huirá de la justicia. Por además, tanto, como decía, Pilar, también hay las medidas cautelares de privación de pasaporte y prohibición de salir del país, aparte de tener que ir cada semana a firmar, con lo cual, entiende que esta medida en conjunto pues conjuran ese riesgo de fuga que, por lo que sea, el tribunal tiene que ahora es menor y que, por tanto, es posible que eludirlo mediante pago, una fianza.
Se ha criticado mucho en los últimos días la fianza para salir de la cárcel. ¿Cómo se establece esa cantidad?
Bueno, la cantidad tiene que tener en cuenta, sin duda alguna, la gravedad del delito que se está cometiendo y el riesgo de fuga. Cuanto mayor riesgo de fuga, pues mayor que tiene que ser la cantidad, pero también y sobre todo la probable capacidad económica que tenga el sujeto, puesto que la fianza tiene que ser lo suficientemente alta como para llamar al hombre o a la persona, no al sujeto, a no querer huir para poder recuperar el dinero, pero no tan alta como para impedirle pagar, ¿no? Pero en todo caso sí que tiene, como digo, teniendo en cuenta la gravedad del hecho y el riesgo de fuga, ¿no?, que se aprecie la capacidad económica. Por tanto, cuando dicen es que los ricos pagando pueden quedar en libertad, no porque la fianza se ha de ajustar a la capacidad económica de cada uno. Es decir, es un criterio no jurídico, sino económico, el que determina el importe de esa fianza. Evidentemente, como digo, la capacidad económica es una valoración que se realiza por el tribunal con los indicios que se tiene ahí, y evidentemente es una apuesta, entre comillas, que se hace por los órganos judiciales de que con este dinero esta persona se verá compelida, ¿no?, o se verá animada a querer presentarse al juicio, ¿no?, a no querer huir de la justicia, mejor dicho, para que se devuelva ese dinero. A veces eso no sale bien, pero bueno, en la mayoría de las ocasiones, teniendo en cuenta además todas las cautelas de las que se ha revestido la decisión, como decía, prohibición de salir de España, obligación de firmar y retirar el pasaporte, entiende el tribunal que son más que suficientes junto con ese 1 millón de euros para asegurar que no huirá de la justicia.
1 millón de euros, ¿es una fianza proporcionada por su experiencia a la capacidad económica de Alves?
No conozco la capacidad económica de Alves más que por lo que cuentan los medios de comunicación. Nunca, recuerdo yo en mis años, y no porque yo tenga un gran bagaje profesional, pero tampoco de mis compañeros, una fianza tan alta. Es decir, estamos hablando de una cantidad bastante, bastante importante. Yo creo que del caso Banesto en su día se habló de fianzas tan elevadas, pero no de esa cuantía. Habría que ver efectivamente el patrimonio. Yo entiendo que el tribunal habrá realizado esas pesquisas, ¿no?, al menos indiciarias, para determinar la capacidad probable. Y bueno, la prueba de que no era una cantidad fácil de reunir es que, hombre, la ha reunido, pero no ha sido una cosa inmediata. Que a veces ocurre que las fianzas se fijan y se pagan en cuestión de horas, y en este caso pues, no ha sido el caso.
Ha tardado varios días, pero sí es verdad que bueno, era evidente que tardando más o menos Alves iba a conseguir esa cantidad. Pero es que además consiguió también rebajar su pena al pagar 150.000 euros de indemnización a la víctima. Por todo esto hay quien habla de justicia para ricos. ¿El dinero supone una ventaja judicial?
No en el sentido que efectivamente se está vendiendo. Como he indicado, tanto la fijación de la fianza como la reparación del daño no tienen de criterio de si tienen más el más fácil. La fianza, como digo, se ajusta a tu probable capacidad económica, de manera que se trata de fijar, como decía, una cantidad que cueste pagar, independientemente de cuál sea tu patrimonio, ¿no?, para estimularte a no perderla y, por tanto, no huir de la justicia. Y en cuanto a la reparación del daño, en este caso, cierto es que los 150.000 euros han sido valorados por el tribunal, debido a que es una cantidad bastante importante, como una cantidad que hacía posible efectivamente aplicar la reparación del daño, porque lo que sí quiere dejar claro el tribunal y debe quedar claro a todos los oyentes es que simplemente pagando no es necesariamente una reparación del daño. La reparación del daño tiene que ir acompañada de algo más, ¿no? De alguna actividad, algún acto de la persona que de alguna forma vaya encaminada a reparar el perjuicio causado a la víctima. Y eso no es una mera contabilidad, no es un mero importe a pagar. Pero es cierto, decía el tribunal, que una cantidad tan elevada de 150.000 euros, sin duda alguna, va a reparar de alguna medida el daño, no todo, por supuesto, que se puede causar a la víctima, y ha entendido que, por tanto, podía aplicársele ese atenuante. No atenuante completa, sino ha sido además de forma analógica, es decir, no ha sido todo lo que podía rebajársele, pero aún así efectivamente ha entendido que la aplicación del atenuante correspondía en este caso.
Por cierto, decíamos antes que la Fiscalía ha presentado un recurso para anular esa libertad bajo fianza de Dani Alves. ¿Puede prosperar ese recurso?
Bueno, habrá que ver. Supongo que en su momento se le había trasladado al Ministerio Fiscal sobre esta decisión, habrá mostrado su disconformidad y ahora lo recurre en coherencia con esa posición que habrá mantenido. Efectivamente, lo que tenemos que estar tranquilos todos es que nuestro sistema español, el sistema garantista, es que tiene un sistema de recursos que garantiza que las posibilidades de error sean minimizadas, de tal manera que ahora esto que efectivamente ha decidido el tribunal va a ser revisado por otros jueces y, bueno, cuanto más ojos ven el asunto, ¿no?, menos posibilidades hay de equivocarse. El Ministerio Fiscal entiende que existe ese riesgo de fuga, ¿no?, por la indicación de que tiene mucho arraigo en Brasil, respecto al cual no existe extradición, pero insisto, se trata de una medida adicional que el tribunal, aparte, le ha privado del pasaporte, el cual necesita para poder viajar, y aparte, como digo, le hace la obligación de tener que ir a firmar todas las semanas y, bueno, confía el tribunal que esto sea suficiente. Pero, como digo, un órgano superior va a revisar el asunto y si entiende que no, pues efectivamente revisará y revocará esta decisión.
Fernando Portillo, decano de los juzgados de Melilla. Magistrado, gracias por estar con nosotros y por aclararnos todas estas cuestiones. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
Gracias. Pues esa es la noticia a esta hora de la tarde, te la hemos adelantado aquí en COPE. Dani Alves ya ha depositado la fianza de 1 millón de euros y, por tanto, hoy ya no dormirá en prisión, va a quedar en libertad provisional. Pues en breve, estamos a nuestro compañero Víctor Navarro, continúa a las puertas de esa prisión y en cuanto se produzca esa salida, por supuesto, nos lo va a contar aquí en Mediodía COPE. Y ya hemos hablado aquí precisamente en este programa del éxito que están teniendo las plataformas de compraventa de artículos de segunda mano, una forma por un lado de comprar más barato y por otra de dar una segunda oportunidad a muchas de las cosas que tenemos en casa y que por el motivo que sea ya no usamos. Hablando de segunda oportunidades, hay otro fenómeno que se está extendiendo por todo el mundo, que busca también aprovechar las cosas que dejamos en este caso en la basura, al lado de los contenedores. ¿Cuántas veces hemos visto que alguien ha dejado, qué sé yo, una silla o una butaca o una estantería? Pues el Stupin es un movimiento que a través de Instagram, sobre todo, va mostrando fotos de todas esas cosas que la gente ha dejado en los contenedores para que otros las recojan y las aprovechen. A veces se encuentran piezas que están muy bien y otras que con algo de restauración, si eres un poquito mañoso, te quedan como nuevas y le pueden dar además un toque bastante chulo a tu casa. Hay cuentas de Stupin ya en las grandes ciudades del mundo, en Nueva York, en Londres, en París, en Berlín y por supuesto también en varias ciudades de España, en Madrid, Barcelona o por ejemplo también en A Coruña, donde la responsable de la cuenta es la arquitecta Lidia González. Lidia, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lidia, ¿cómo, cuándo y por qué te iniciaste en este movimiento del Stupin?
Bueno, pues esto viene un poco ya, lo de recoger cosas de la basura viene un poco ya de fábrica, digamos. Ya yo creo que desde pequeña siempre he querido dar segunda vida a todo lo que aprecié a mi alrededor. Pero sí que es verdad que, bueno, como me gusta mucho este tema, empecé a seguir cuentas americanas de Stupin, pues Nueva York, Brooklyn, y entonces fue, yo creo que a raíz de la pandemia. Y entonces un día decidí que por qué no hacerlo aquí, porque al final en Coruña, por ejemplo, también aparecía muchos días cosas en la basura y era una manera un poco de, pues ya que yo no podía quedármelas todas ni salvarlas todas, pues llegar a más gente que como yo pues le gustaba.
Lidia, la...
Y así pues abrí la cuenta.
Abriste la cuenta, sí. Y la dinámica es muy sencilla. Tú vas por la calle, ves un mueble al lado de un contenedor, un mueble o cualquier otra cosa que tenga una utilidad, ¿no? Le haces sí. una foto y la envías a la cuenta de tu ciudad con la ubicación y la hora. Y me imagino que a partir de ahí esas cosas vuelan, claro.
Sí, la mayoría, es verdad que, o sea, si las cosas están bien, hay veces que lo subes y a los 5 minutos ya recibo un mensaje, he pasado por ahí y ya no está. Entonces, bueno, pues es una pena para el que pasa y ya no está, pero es como una satisfacción de genial, alguien lo ha rescatado. Y nada, y poco más. Es verdad que nosotros ahora tenemos un grupo de Telegram también, porque es como todo más inmediato que en Instagram. Cualquier persona en el grupo de Telegram puede decir, acabo de encontrar esto, y sin que yo tenga que, o sea, no pasan el filtro, digamos, ¿no?, de que yo lo reciba y lo suba. Entonces hay veces que cuando llego a verlo ya alguien ha dicho, ya he pasado a recogerlo.
He visto que en tu cuenta, en arroba estupincoruna, claro, la ñ ya sabes que no la podemos poner, estupincoruna, en los últimos días se han dejado taburetes, se han dejado también sillas, he visto estanterías. La persona que se lo lleva suele poner luego un mensaje diciendo, oye, que esto ya no vayas a por ello, que me lo he llevado yo.
A veces sí, a veces me avisan y me dicen, acabo de ir a recogerlo, estaba bien, o me he llevado, no sé, pues el día de los taburetes, ¿no? Una chica, me he llevado 2 taburetes, pero queda otro, y entonces yo voy como actualizando la información. Otras veces no me dicen nada, porque tampoco sabemos si quien lo recoge es alguien que pasa por la calle o gente que lo ha visto realmente en Instagram. Eso está ahí, es como una incógnita.
¿Y tú esto, Lidia, lo haces por amor al arte o a las segundas oportunidades o al aprovechamiento de las cosas que otros que ya no tienen utilidad para unos, pero sí, sin embargo, pueden tener para otros?
Sí, totalmente, amor al arte y al planeta. Porque al final es verdad que una de las cosas que tenemos que aprender un poco a poner en práctica es dejar de generar residuos, ¿no? En plan, no comprar tantas cosas y por lo menos ya las cosas que ya están generadas y están aquí, pues intentar aprovecharlas al máximo.
¿Qué es lo que más solemos abandonar en los contenedores?
Pues sillas y mesillas de noche, sobre todo. Y luego muebles grandes divididos, los típicos muebles de salón, ¿no? Pues por un lado las vitrinas, por otro la cajonera, o sea, los van como despiezando para sacarlos de los pisos y van apareciendo a veces, pues un día aparece uno, otro al día siguiente otro, pero es casi todo. Y colchones. La verdad que el tema de los colchones es algo que yo no suelo, como, o sea, no compartimos porque, bueno, por motivos de higiene, uh-huh. Es un poco que ya entre que no sabes quién lo ha utilizado, sí. Ha estado en la calle, bueno, pueden pasar mil cosas. Pero sí, tema camas y colchones también un montón.
Y habrá de todo, claro, muebles que están más hechos polvo, pero otros que estén en buen estado. ¿Tú te has encontrado alguna sí. vez en alguna ocasión alguna pieza de estas chulas, chulas, un tesoro?
Pues alguna vez. La verdad que antes de todo esto de Stupin, cuando yo vivía en Madrid, me encontré una cómoda que aún tengo, así como muy de líneas nórdicas, patitas inclinadas, una cajonera muy bonita, y nada, paré a un taxi y dije, me la llevo para casa. Y sigue conmigo, y de hecho yo tenía una tienda y la tenía en el escaparate y todo el mundo me preguntaba por ella y nunca me deshecho de ella.
Qué bueno. Oye, Lidia, ¿y quién es la gente que está metida en tu cuenta, pendiente de las cosas que se abandonan? ¿Personas a las que le gusta la restauración con pocos recursos y quieren aprovechar esos muebles que muchas veces están en buen estado o gente que apuesta por la sostenibilidad?
Pues mira, yo creo que es un poco de todo. Tengo perfiles, o sea, hay perfiles de gente pues que efectivamente que a veces me escriben en plan, oye, pues mira, es que no tengo recursos, necesito, no sé, una cama, una mesilla, si aparece algo, por favor, avísame. Pero luego también hay gente que le encanta recuperar muebles o que a lo mejor va a clases de restauración, entonces es una manera también de iniciarte en las técnicas sin que te cueste dinero, digamos, o sea, coges un mueble que no te ha costado dinero y también, pues, si lo estropeas, como que te duele menos que si lo haces con uno tuyo. Y luego gente que pues está al tanto, porque hay veces que es verdad que aparecen auténticas maravillas. Cuando hay gente, lo típico que se vacía el piso de la abuela, hay gente que realmente no sabe lo que está tirando a la basura. Entonces aparecen cosas maravillosas. Y entonces hay gente, pues eso, que le gusta mucho las piezas de diseño y están ahí a ver lo que encuentran. Así que no podría decirte un tipo de persona, porque realmente es cualquiera.
Hay de todo. Segundas oportunidades sí. a través del Stupin, este movimiento que se está extendiendo por todo el mundo, por muchísimas ciudades, también por muchas de nuestro país, y que tiene un objetivo de sostenibilidad, pero también con un fin social y colaborativo. Lidia González, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Que vaya todo bien, Lidia.
Igualmente, hasta luego. I'm just happy
that you're here. Pues precisamente sobre esto te preguntamos hoy en Mediodía, después de escuchar la entrevista del Stupin, la entrevista con Lidia. ¿Te has encontrado alguna vez algo tirado en un contenedor que te llamó la atención? ¿Qué hiciste? ¿Te lo llevaste porque te venía bien o te quedaste con las ganas? ¿Eres de los que restaura muebles viejos que a otros no les sirven? ¿O de qué te has deshecho en alguna ocasión y luego has dicho, ay, madre mía, ¿para qué habré tirado esto si me venía ahora bien? Luego te has arrepentido. Queremos escucharte. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE 618 8315 83. Y buscas transformar tu baño en un espacio moderno y funcional, en Leroy Merlin tienen los mejores profesionales que lo van a hacer a tu gusto y con todas las garantías para conseguir el baño de tus sueños y añadir valor a tu hogar. Gloria.
Pues sí, Pilar, porque sus expertos te brindan asesoramiento de principio a fin, no solo eligiendo productos, sino en todo el proceso de reforma. Descubre ya una amplia selección de mobiliarios, sanitarios, mamparas y platos de ducha de última tendencia, todo en un mismo lugar. Además, tranquilo, porque se encargan de todo, del diseño personalizado, del transporte y de la instalación, con una garantía de 3 años. Confía en sus profesionales para realizar una parte del proyecto o para transformar por completo tu baño. Y no te preocupes por el presupuesto, porque te ofrecen financiación a medida. Entra ya en leroymerlin.es o acércate a tu tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón, además del parabrisas, le arreglamos en un pimpán los trámites con el seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
1:29 de la tarde, una hora menos en Canarias. Hace un momentito te hablábamos del Stupin, ese movimiento que funciona sobre todo a través de Instagram y que consiste en dar una nueva oportunidad a esas cosas que la gente deja en la calle, al lado de los contenedores de basura. Y te preguntamos si tú te has encontrado alguna vez algo tirado en un contenedor que te llamó la atención. ¿Qué hiciste? ¿Te lo llevaste porque te venía bien o te quedaste con las ganas? Ella no, ¿eh? Nuestra oyente Inma no se quedó con las ganas.
No sé si es porque tengo mucha suerte y encuentro cosas increíbles. Tengo algunos muebles antiguos en casa que he restaurado y forman parte muy especial de la decoración. Para mí son piezas únicas y también he encontrado cosas valiosas, sin estrenar incluso, pequeños electrodomésticos en sus cajas nuevos sin que hayan tenido uso.
Pues queremos escucharte. Nos puedes mandar tu mensaje de voz o tu nota, tu mensaje o tu nota de voz a través del 618 83 1583. Llegamos ya a 1:30, a 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
No hay cierre de Telegram, por lo menos de momento. El juez Santiago Pedraza ha dado marcha atrás y ha suspendido el bloqueo de esta plataforma a la espera de un informe sobre las características de Telegram y la incidencia que puede tener su suspensión en los usuarios, que aquí en nuestro país son más de 8 millones de usuarios los que tiene. El juez de la Audiencia Nacional ordenó el pasado viernes suspender de forma cautelar esta aplicación a raíz de la denuncia presentada por Mediaset, A3Media y Movistar, en la que acusaban a Telegram de alojar sin permiso contenido protegido por derechos de autor. En Herrera en COPE, el experto en derecho digital, Borja Atsuara, ha dicho que suspender Telegram no es la solución para acabar con el pirateo.
Aparte, desproporcionada, es que no iba a servir para mucho,
porque los delincuentes lo iban a seguir haciendo y mucha gente que conoce lo que es un proxy o una VPN que sirve para burlar los bloqueos territoriales y hacer como si no estuvieras en España, pues ya desde ahí no te aplica el bloqueo territorial que se pudiera aplicar por las operadoras de telecomunicaciones en España.
Como te decía, en España Telegram tiene algo más de 8 millones de usuarios y son 900 millones los que hay en todo el mundo. La elección del colegio, las extraescolares o la celebración de la primera comunión son los principales motivos de conflicto entre padres divorciados. Asuntos que terminan en un juez que se resuelven tarde y que afectan a los menores. Son los datos del Observatorio del Derecho de Familia. Sin la autorización de los progenitores, de los dos, no se puede hacer nada. Es lo que le ha pasado a la madre de un niño de 5 años. Su hijo tenía fuertes dolores de cabeza y se desmayaba. Necesitaba una operación, pero el padre ponía impedimentos. Dio la autorización en el juicio. Paloma Abad Tejerina es la abogada de la madre.
El padre se oponía a cualquier actuación en el menor. Incluso cuando los médicos, comprendiendo la gravedad de la situación, intentaron obtener su autorización a través de videollamadas, él prometía autorizar la intervención solo tras una explicación en persona, explicación ante la cual nunca se presentó.
Y son muchos los que están disfrutando ya de las vacaciones de Semana Santa. Las cifras avalan que hay ganas de salir. Solo hasta el 1 de abril se esperan más de 16 millones y medio de desplazamientos por nuestras carreteras. Renfe ha habilitado más de 2 millones y medio de plazas y AENA tiene programados más de 60.000 vuelos para estos días. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
De momento, las malas previsiones meteorológicas no han frenado las ganas de disfrutar de unos días de descanso. No se espera una Semana Santa récord como la del año pasado, pero las perspectivas son buenas.
Sí, lo son, Pilar, aunque lógicamente se mide al cielo, como nos cuenta José Luis Izuel de Hostelería de España.
El tiempo lo condiciona, pero no del todo, ¿eh? O sea, el que decide salir, el que decide escaparse, el que decide irse a la playa, el que decide irse al pueblo, el que decide quedarse, pues va a hacer uso de la Semana Santa, de las vacaciones, de ese espacio que todo el mundo lo deseamos.
Así los hosteleros confían en facturar un 10% más que el año pasado. José María tiene varios restaurantes en el centro de Murcia. Le hemos preguntado con qué expectativas afronta la semana.
Pues son muy buenas. Lo que nosotros tenemos pensado y programado es que van a ser mejores que el año pasado, no mucho, pero sí que esperemos una pequeña crecida. En la reserva se nota que está ya muchos días con reservas completas.
Murcia es destino estos días por su turismo religioso, al igual que otras capitales de provincia como Sevilla, Málaga o Zamora, donde se espera una ocupación hotelera media de entre el 70 y el 90%.
Bueno, es evidente, ¿no?, que el turismo religioso de procesiones tiene muchísimo tirón estos días, pero no son pocos los que optan también por la costa y por las islas.
Sí, es otro clásico de estas fechas. En Canarias y Baleares la ocupación puede llegar al 80%, pero claro, pendientes en este caso, como es lógico, de la climatología que marcará esas reservas de última hora. También Madrid y Barcelona tiran con fuerza y quienes se marchan fuera pues están visitando ahora mismo capitales europeas, Estados Unidos, el Caribe, Maldivas, Marruecos, Azores, Turquía o Egipto.
No nos detiene el tiempo y parece que tampoco la inflación, ¿eh? Porque los paquetes turísticos nacionales cuestan un 18% más que hace un año. Pagamos un 9% más por dormir en un hotel, hostal o pensión y un 5% más por comer en un restaurante. Pero, sin embargo, seguimos saliendo, Marta.
Sí, seguimos saliendo, Pilar. Son eso, además, las subidas de febrero, ¿eh? Los últimos datos que ofrecía el Instituto Nacional de Estadística, las puertas de Semana Santa. O sea que la demanda de estos días pues habrá encarecido un poquito más estas tarifas. Y aunque no nos frenen los precios, Pilar, sí que hay un cambio en las rutinas. Daniel está al frente del Hotel Golden de Benidorm.
La inflación la estamos notando desde el año pasado. Los días que suelen estar los clientes ya no es la semana, incluso ya 5 y 4 días. En Semana Santa empezaron a reservar entre 2 y 3 noches. Hay algunos de 4, pero sí que se va reduciendo los días, lamentablemente.
Y pasa lo mismo con las salidas a comer y a cenar, un cierto freno de mano, como destacan desde el sector hostelero. Y no hay que olvidar que la inflación es acumulativa, ¿no? La venimos sufriendo desde el 2021 y ya va pesando.
Y lógicamente impacta y mucho en las economías domésticas, pero como vemos las ganas por salir son más fuertes y amoldamos las escapadas a nuestras posibilidades. Pero movernos lo hacemos y mucho durante todos estos días. Gracias, Marta.
A ti, Pilar. Never knew that it could mean so much.
Pues en estos días de Semana Santa no nos queremos olvidar de zonas de conflicto como Tierra Santa, Ucrania, donde también celebran estos días especialmente y por desgracia lo van a hacer en esta ocasión de una manera muy diferente. Ponemos el foco ahora mismo en Ucrania, donde 2 años después de la invasión de Rusia la población está viviendo un desgaste tremendo. A los más de 35.000 fallecidos, 200.000 heridos y 12 millones de desplazados, hay que sumar la desesperanza que se ha instalado entre los ucranianos. El 80% de la población está traumatizada por este conflicto.
Mi nombre es Nina Zavrodnia, vengo de Oblast, de Jersón. Allí da mucho miedo. Todos los días caen cohetes. En casa se quedaron muchos miembros de mi familia, mi mamá, mi papá. Me siento muy triste sin ellos.
Mamá, tato, yo duje sumuyo za nimi.
Desde que estalló la guerra, la iglesia está siendo el sostén de millones de personas que lo han perdido todo. A uno o varios seres queridos, su casa, su trabajo, tal vez muchas de estas cosas. Para gestionar el trauma y las secuelas psicológicas que está dejando este conflicto, las diócesis de Ucrania han puesto en marcha programas de formación psicológica a sacerdotes, seminaristas y congregaciones para que dispongan de las herramientas necesarias para poder atender a este pueblo tan desesperanzado. Los propios sacerdotes o seminaristas también han perdido a familiares y amigos en estos 2 años de conflicto. Algunos tuvieron que ser desplazados porque sus seminarios no estaban en un lugar seguro, como el de Borcel, muy cerca de Kiev, que fue ocupado por las tropas rusas.
Como en toda Ucrania sentimos esta guerra, por eso rezamos constantemente, seguimos recordando. En estas dificultades siento que estoy llamado a esto y siento que quiero llevar esta cruz y ayudar a los demás.
Los obispos de Ucrania se sienten orgullosos de los seminaristas en un país donde no se reduce el número de vocaciones. De ahí que les quieran dar la mejor formación porque el reto al que se van a enfrentar es grande.
Los rusos forzaron las puertas de entrada y entraron. Robaron todo lo que pudieron. La guerra empuja al hombre a lo peor. Hubo 2 bombardeos. Es un recuerdo difícil. Dios nos ayudó a superarlo.
Estos días, un equipo de ayuda a la iglesia necesitada se encuentra precisamente allí, en Ucrania, para conocer de primera mano estos proyectos en los que trabaja la iglesia del país, la iglesia de Ucrania, para atender a la población y en la que está colaborando esta fundación pontificia. José María Gallardo es el director de ayuda a la iglesia necesitada en España. José María, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿En qué parte de Ucrania te encuentras ahora mismo, José María?
Pues mira, hoy me encuentro en Leópolis. Estoy en concreto en la Casa de las Religiosas de la Sagrada Familia, de rito greco-católico, y acabo de llegar apenas hace 10 minutos del seminario greco-católico de aquí, de la ciudad de Leópolis.
¿Qué os habéis encontrado al llegar al país? Los ataques continúan. Bueno, la ofensiva este fin de semana ha sido tremenda, la ofensiva rusa.
La verdad es que sí. Llevo una semana, hoy justo se cumple una semana, y vemos a la gente cansada, agotada, pero la solidaridad entre el oeste y hacia el este continúa de forma permanente, y lo que nos hemos encontrado también es gente con ganas de luchar, con ganas de seguir adelante y de no permitir que la injusticia se apodere de este país.
Los proyectos de ayuda a la iglesia necesitada allí en Ucrania se centran en socorrer a quienes lo han perdido todo, a la población, pero también habéis puesto el foco, como decíamos, en la formación psicológica, a sacerdotes, seminaristas y congregaciones, para que ellos también sepan, ¿no?, cuenten con esas herramientas para poder atender a las personas que lo necesiten. ¿En qué consiste este programa, este proyecto, José María?
Efectivamente, es uno de los 3 pilares o 3 programas que tenemos en marcha aquí en Ucrania. Uno de ellos es el de atención al trauma. Y tenemos proyectos desde para la curación de heridas en tiempos de guerra y la gestión del trauma, atención a jóvenes y niños, y cursos de formación psicológica para sacerdotes y religiosos en primera línea. El foco sobre todo lo queremos poner en cuidar a los que cuidan, puesto que al final también son las personas que tienen que mantener una situación mental y una situación física acorde con la situación tan dura que viven en este país.
¿Quiénes son los formadores?
Los formadores son los propios sacerdotes y religiosos, muchos de ellos hasta profesores de los seminarios, tanto greco-católico como de rito latino aquí en el país, y que se han formado previamente, tienen cursos de formación para poder apoyar a los propios seminaristas religiosos, religiosas, que están, insisto, muchos de ellos en primera línea y otros en lugares donde tienen que atender a la población traumatizada, que lejos de disminuir ha bajado un poco el nivel de personas que se desplazan, pero como oímos todos los días, siguen los bombardeos y sigue habiendo personas que necesitan ese apoyo psicológico y espiritual.
¿A cuántos sacerdotes, seminaristas y religiosos se pretende llegar?
Bueno, pues estamos intentando llegar a ayudar a todos los seminaristas que hay en el país, de rito greco-católico y latino. Ese es el objetivo que tenemos. De hecho, estamos ayudando a su formación en todo el territorio, y a todos los sacerdotes de estos dos ritos también que puedan entrar a formar parte de nuestros programas. Hay hasta la fecha más de 1.200 personas que hemos podido ayudar, y hay más de 1.600 religiosos que están distribuidos por todo el país. Pero en los años que llevamos aquí en Ucrania, más de 6.000 sacerdotes han sido apoyados por nuestros programas.
José María, estáis conociendo casos tremendos, ¿no? Hablabas en alguna entrevista del caso de la hermana Anastasia, que atiende a soldados mutilados de la región de Lutsk. No solamente se trata de sanar sus heridas físicas, también las psicológicas y espirituales. ¿Qué te cuentan los religiosos que se tienen que enfrentar a situaciones tan difíciles?
Pues sí, me cuentan primero que es un continuo, o sea, es una situación permanente de asistencia tanto en las iglesias como en los funerales como en los entierros, que a veces ya no tienen palabras para poder dar consuelo a las personas que han sufrido la pérdida de un familiar. Pensemos que no hay ni un ciudadano de este país que no ha perdido un hermano, un primo, un amigo, un vecino, alguien de su alrededor. Las personas ya sabemos que se van, o sea, están obligadas a prestar el servicio militar, ¿no? Y a ir a la guerra, todos aquellos que tengan más de 26 años y menos de 60, pero hay infinidad de voluntarios. Y la verdad es que cuando hemos recorrido algunos de los cementerios, tanto en Lutsk como en Leópolis, se te cae el alma a los pies, porque ves incluso jóvenes de 19, 20, 22 años que han fallecido porque decidieron irse de voluntarios. Dos familias rotas y desesperadas es lo que nos estamos encontrando, y una iglesia más viva que nunca, en una iglesia fuerte que intenta estar a la altura de las circunstancias para poder ayudar y sanar desde un punto de vista no solo psicológico, sino también espiritual.
¿Cómo se está viviendo allí en Ucrania esta tercera Semana Santa ya, en guerra?
Pues hasta cierto punto con normalidad. El domingo de Ramos yo tuve la ocasión de participar en la parroquia de Cristo Rey en Ivano-Frankivsk, de una ceremonia de domingo de Ramos, donde lo que nos diferencia con ellos es que ellos, en lugar de palmas o de ramos de olivo, lo que tienen son ramos de sauce decorados con ramas secas. Pero ves tristeza, sobre todo porque la mayoría de las feligresas son mujeres u hombres mayores y algún soldado que está de permiso. Pero claro, están intentando vivirlo como mejor pueden. Y sobre todo con un espíritu de como dicen ellos, de no rendirse. O sea, no quieren rendirse ante las vicisitudes y ante lo terrible de la guerra. Ellos dicen que si nos rendimos, el día de mañana esto puede continuar en el resto de Europa. Entonces están con una fe muy ciega en defender su país por el bien no solo de Ucrania, sino por el bien de Europa.
Me queda nada, unos segundos, José María. ¿Cómo se puede colaborar con esos proyectos de ayuda a la Iglesia necesitada en Ucrania?
Pues entrando en nuestra página web, ayudaalaiglesianecesitada.org, donde van a tener nada más entrar información sobre nuestra campaña de Ucrania, y a través del teléfono 91-725-9212. Repito, 91-725-9212. La Iglesia en Ucrania se lo agradecerá.
Gracias, José María Gallardo, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España. José María, que vaya todo bien. Gracias.
Muchas gracias. Adiós.
1:45 de la tarde, llega el momento de la firma de José Luis Restán. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. En una reciente entrevista le preguntan al intelectual Sergio del Molino sobre la libertad y él responde contundente: yo no creo en el libre albedrío porque no soy cristiano. El libre albedrío es un fenómeno puramente cristiano para poder justificar el pecado. Yo no creo en eso. Creo que las circunstancias nos limitan muchísimo. Hay un destino, algo inexorable de lo cual es muy difícil escapar. No estoy de acuerdo con Del Molino en que el libre albedrío sea un fenómeno cristiano, y menos aún en que responda a la necesidad de justificar el pecado. Por el contrario, la libertad para decidir por el bien o el mal, con todos los condicionantes que ciertamente existen y pesan, pertenece a la conciencia común de gran parte de la humanidad y es uno de los fundamentos de toda civilización. Me impresiona, por ejemplo, la conciencia que un agnóstico de origen judío como Vasily Grossman refleja de esta libertad última y radical que cualquier ser humano posee, incluso en situaciones extremas, como estar en un campo de exterminio. Yo puedo decir no frente al mal, afirma uno de sus personajes, recluido en Auschwitz, en la novela Vida y Destino. En cambio, sí tiene razón Del Molino en una cosa: sin el cristianismo como tejido profundo, sin la paciente educación que ha desarrollado durante siglos en Europa, la libertad termina evaporándose como conciencia radical de la vida. Y entonces se termina reconociendo ese destino inexorable del que no podríamos escapar. Claro que, si fuese así, no tendría mucho sentido comprometernos con la verdad y la justicia, o al menos sería siempre un compromiso trágico, como dejan ver muchos autores de este momento, en el que, efectivamente, el cristianismo ha dejado de ser muchas veces el sustento de la mirada sobre el mundo. Es curiosa la parábola de la Ilustración, que comenzó con una proclamación absoluta de la razón y de la libertad, y concluye ahora con una desconfianza profunda respecto de ambas. Y es curioso también que sea el cristianismo el único que parece salvar aquel grito que los ilustrados lanzaron, supuestamente, contra la Iglesia.
Una y 48 minutos, continúas en Mediodía Cope, ahora con tu Cope más cercana.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Putin ha arrasado con el 88% de las elecciones de Rusia. Claro, tenía tres o cuatro candidatos floreros porque a los que no inhabilita directamente los elimina. Lo de Putin demuestra que votar no es sinónimo por sí mismo de democracia y que las dictaduras más perfectas son aquellas que cuentan con elecciones para avalar al dictador.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en Cope.
Ahora puedes viajar gratis toda la vida con Repsol. Paga tus repostajes de 30 euros o más con Wilet y tu tarjeta Repsol Travel y participa en el sorteo de 3 premios para viajar gratis toda la vida. Y si aún no tienes tu tarjeta, solicítala en tu estación de servicio. Infórmate en Repsol.es y llega más lejos con Wilet.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
La celebración en la que se consagra el Santo Crisma, se bendicen los óleos y los sacerdotes renuevan sus promesas sacerdotales. En directo, desde la Catedral de Murcia, Santa Misa Crismal. El martes a las 11 de la mañana, en 13.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
¿Estás escuchando?
Cope Lorca y Cope Águilas.
89.2 FM.
Si te gusta el mundo de la náutica, no te pierdas del 28 al 31 de marzo la duodécima Boat Show Puerto Marina de las Salinas. Alquiler y venta de amarres, embarcaciones nuevas y de ocasión, a motor y a vela, motos de agua, servicios náuticos y artículos de pesca. Todas las novedades del sector en la duodécima Boat Show de la región de Murcia en San Pedro del Pinatar. Más información en marinadelasalinas.es.
2024, el año del coche familiar en Talleres Periago. 968-468127. Bosch Car Service, carretera de Águilas, kilómetro 1, Lorca.
Estás escuchando
Cope Lorca y Cope Águilas.
89.2 FM. Mediodía.
Cope Lorca y Cope Águilas.
Estar informado.
La procesión del Domingo de Ramos, la procesión de las Palmas de Lorca salió a las calles de la ciudad pese a la lluvia. La incertidumbre se mantuvo hasta el final y las cofradías aligeraron el cortejo. Les saluda José Ángel Ayala, esto es Mediodía Cope y vamos a seguir hablando de esta programación especial de Semana Santa en Lorca. La procesión del Domingo de Ramos, la más multitudinaria de la Semana Santa, recorrió las calles de Lorca pese a la lluvia, que amenazó con suspenderla casi hasta el último minuto. El alcalde Fulgencio Gil convocó a los presidentes de las cofradías en dos ocasiones durante la tarde para decidir qué hacer a la vista de las previsiones meteorológicas y finalmente se acordó poner la procesión en la calle en un formato más ligero y con menos elementos de los previstos. Eso no impidió que el público volviera a llenar los palcos a las 8:30 de la tarde, que el cortejo fuera brillante y que las cofradías lucieran todo su esplendor de la Semana Santa. El Paso Blanco fue uno de los grandes protagonistas del desfile, con la participación de miles de personas ataviadas con túnicas y portando palmas y ramas de olivos en el grupo del pueblo hebreo, el más numeroso de las procesiones lorquinas. La presencia del pueblo hebreo fue seguida por la aparición del trono de San Juan de la Palma, portado en andas por 94 costaleros y adornado con 4.000 flores hechas a mano con palmas por los cofrades, y de la Virgen de la Soledad de la Curia, que fue quien cerró la procesión. En este desfile, el Paso Azul puso en escena su procesión egipcia y uno de sus protagonistas fue el sacerdote nigeriano Kenneth Ibuachi, llegado a España en patera hace años y que encarnó a la figura de Moisés. Una valoración muy positiva de lo que ha sido este primer fin de semana de desfiles bíblico-pasionales en cuanto a los cortejos, un buen fin de semana así valorado por las cofradías y también por parte de Hostelor, la patronal lorquina de hostelería, que dice que ha sido un gran fin de semana y que este próximo fin de semana se esperan seguir batiendo auténticos récords. En COPE hemos estado hablando con Francisco Jesús Avellaneda, el presidente de Hostelor.
Bueno, un balance bastante positivo. Podemos decir que incluso desde Jueves Serenata también incluido, porque para Lorca empieza la Semana Santa ya también con el Jueves Serenata, con esas vacaciones que hay también de colegio, instituto y demás, y se nota esa actividad de intensidad en esos restaurantes con las primeras comidas y esos primeros días como Viernes de Dolores y este Domingo de Ramos, que concluyó ayer de forma pues bastante bien, después de la preocupación de la posible o no aplazamiento o suspensión de ese desfile. Y por suerte todo transcurrió bien, la lluvia no hizo la presencia que parecía estar de forma temorosa, estábamos pues viéndola. Y entonces, pues después de esos acontecimientos principalmente y la gran masividad y afluencia de visitas que teníamos de público entre nuestras calles, nuestros restaurantes, dentro de nuestra ciudad, tenemos que decir que ha sido un rotundo éxito. Tenemos que decir que el servicio de la hostelería ha funcionado de una forma de un pico altísimo, pero con un buen desarrollo y un buen servicio que se ha destilado y se ha desarrollado. Y también decir que la gran presencia policial, la gran presencia de seguridad ciudadana ha favorecido también a que se haya visto una gran responsabilidad, un gran civismo y una, bueno, y sobre todo bastante seguridad y orden en nuestras calles. Eso hay que agradecer y seguimos pidiendo que se mantengan esas medidas que estamos llevando de ampliaciones de terrazas, esas medidas de seguridad como se están llevando, esas gran medidas que se están llevando de limpieza que se están haciendo en estas calles, que hace que al día siguiente amanezca la ciudad otra vez engalanada, otra vez sin que haya sufrido de esas noches, de esas tardes que se ve con las calles llenas, la suciedad que provoca. Y tenemos que decir que un rotundo éxito y una buena organización a nivel de conjunto de ciudad con todos los agentes implicados, hostelería, turismo, limpieza, seguridad, en lo que tenemos que decir que muy contento.
¿Ha sido superior a otros años?
Bueno, es que es difícil que sea superior porque ya es casi tocar techo. Se puede decir que es superior en el ámbito de que hay más establecimientos y esos establecimientos pues hacen que en el conjunto de la ciudad se económicamente pues repercuta, pero para los propios hosteleros que ya están trabajando de años anteriores es un techo ya difícil de superar, porque el aforo es que hay, y las calles son las que albergan la capacidad máxima de público que transita por ellas y no se puede mejorar poco más. La verdad, nosotros nos conformamos con que sea así, que la climatología acompañe acompañe, porque estamos hablando de casi un 30% de la facturación del año en estos solamente 10 días.
Y ya la mirada colocada en Jueves Santo y Viernes Santo. Hablabais hace unos días de todo completo. ¿Se puede decir que está el cartel de prácticamente no hay billetes y se puede utilizar esa expresión?
Totalmente, no hay billetes ya para esos días. Aconsejamos para los que quieran venir que sí hagan la intención de venir, que aprovechen para visitar esas pedanías, la gastronomía de esas pedanías también, que ahí sí hay posibilidad todavía para hacer esas reservas, para luego visitar el centro de casco histórico con esos desfiles también a continuación. Así que invitamos a que se venga, pero por suerte, y viendo la climatología que va a favorecer también, tenemos un absoluto lleno.
Has hablado del tema de las terrazas. ¿Se ha ampliado la superficie de terrazas aprovechando estas fiestas?
Sí, se ha ampliado no solamente las terrazas, sino que en ocupación, sino que se ha ampliado también en horarios para que se puedan cerrar hasta las 2 de la madrugada, entendiendo de que no es solamente una ayuda económica al hostelero, que sí lo es, evidentemente. Tenemos que decir que la otra ayuda que es la capacidad de dar servicio. Son muchas las personas que vienen, que cuando terminan los desfiles bíblicos pasionales, que quieren cenar, y son ciertas horas tarde cuando termina el desfile y hay que cenar, hay que dar ese servicio de horario hasta las 2 de la madrugada, hay que dar esa capacidad de ampliación de mesa para que todo el mundo se sienta atendido y donde poder sentarse y tener ese servicio de cena. Entonces se está viendo que esa ampliación es necesaria por imagen de ciudad y de servicio que hay que ofrecer a todos nuestros visitantes.
Eso supone también una ampliación de personal, más contratación de personal.
Todo, evidentemente, supone una riqueza en todas las dimensiones, en personal, en distribuidores, en nueva compra de mobiliario. Requiere todo, o sea que todo lo que sea alimentar esa bondad en la ciudad, estamos generando riqueza.
¿Se sabe un número, un porcentaje de posibles incorporaciones que ha generado la hostelería estos días?
Bueno, se puede decir que se ha cuadriplicado la plantilla de la hostelería. Estamos hablando de no solamente de doblarla ni triplicarla, estamos hablando 4 veces más la plantilla que se tiene como de forma ordinaria, con todas estas fiestas como son la Semana Santa, de forma excepcional, lo que hace es contratar 4 veces más lo que tiene por situación de día a día. Entonces estamos hablando de una riqueza importante para todas esas personas que quieren trabajar, bien muchas veces son estudiantes o personas que quieren de un suplemento económico sobre su sueldo o sobre su trabajo habitualmente, incluso nuevas incorporaciones del paro, pues estamos hablando de una inyección importante económicamente.
¿Y también supone ampliación de locales? ¿Ha habido más aperturas?
Sí, a víspera de esta Semana Santa ya hubo una veintena de establecimientos de apertura que hemos tenido, y todavía pues esto ofrece una imagen tan positiva que yo creo que va a animar a que esas inversiones se sigan manteniendo o incluso ampliando, viendo que ahora Lorca está más viva que nunca. Lorca ahora mismo demuestra tener una actividad y una situación muy atractiva, y yo creo que se está viendo nuevas incorporaciones que quieren o tienen intención de abrir, no solamente a nivel de Lorca, sino también fuera de la ciudad de Lorca, incluso fuera de la región de Murcia, con intención de invertir en Lorca, por lo que se está viendo que se están haciendo las cosas muy bien.
Francisco Jesús Avellaneda, el presidente de Hostelorca, hacía balance esta misma mañana en COPE, lo acaban de escuchar en esa entrevista, de los buenos datos que nos ha dejado este primer fin de semana y que se esperan que mejoren este próximo, con Jueves Santo, Viernes Santo y el resto también de días importantes. Y en cuanto a artesanía, no solo de Semana Santa tenemos que hablar durante estos días, sino que también la célebre ceramista Rosa María Playa está presentando sus nuevos diseños, una exposición que puede verse en la Casa del Artesano hasta el próximo 20 de abril. Es una muestra que consta de 40 piezas de alta calidad con decoración típica lorquina que podrá ser adquirida por el público. La entrada es gratuita y se puede visitar de martes a sábado, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 7 de la tarde.
Esto es un resumen de muchos años de trabajo, de mucha lucha, muchas pruebas, hasta conseguir realmente, bueno, no lo hemos conseguido todo lo que queremos, pero bueno, evolucionar mucho con varias técnicas. Nuestro fuerte es el craguelé, ya lo veis allí, en rosa, azul. Íbamos a muchas ferias y no sé qué te voy a decir.
Ahí estaba la artista. Su excelente catálogo es de lo más variado, con artículos todos ellos pintados a mano, con una técnica concreta para su envejecimiento. Llegamos a las 2 del mediodía. Continúa la programación en COPE. Continúa Mediodía COPE.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Dani Alves está a punto de salir de prisión. Por fin ha conseguido el millón de euros que le ha impuesto como fianza a la Audiencia de Barcelona. Ya sabes que fue condenado a 4 años y medio por la violación de una joven en una discoteca de la ciudad condal en diciembre de 2022. Alves lleva 14 meses en prisión provisional desde que fue detenido el 20 de enero de 2023 tras la denuncia de la víctima. Se le ha impuesto